www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio.
Regresamos aquí a la cabina de Regeneración Radio. Queremos proporcionarles pues las vías de comunicación aquí directas a la cabina de la radio. Tenemos contacto directo en las redes sociales, tanto en Facebook, que nos pueden encontrar como Regeneración Radio, por vía Twitter, también es la dirección es @regeneracion-r. Hay un teléfono en cabina, el cual es el 5587-5696, por si tienen algún comentario, pues alguna duda que quieran exponer o pedir una canción, también lo pueden hacer. Y pues el otro espacio cibernético para encontrar todo el trabajo de Regeneración Radio, todas estas coberturas que se han dado a las distintas movilizaciones, marchas, y pues también hay por allí pues distintos pues artículos, es en www.regeneracionradio.org. Estamos aquí en una charla muy amena con el compañero
Andrés.
Es que no puedo mencionar muy bien su
Ruggeri.
No, sí.
Respecto de pues toda esta experiencia de los obreros en Argentina, esta experiencia cooperativista en distintas compañías, en distintas fábricas, pero pues ahorita estábamos acá fuera del aire pues planteando pues distintas dudas. Pues una de la que traemos pues es respecto a los sindicatos. ¿Cómo es de que pues al menos acá en México esta figura de los sindicatos pues se supone que es viable, se supone que pues es una manera, una forma legal en la cual pues los obreros, los trabajadores de cualquier fábrica o compañía, ya sea paraestatal o privada, de capital privado, pues es como los trabajadores pueden tener pues defensa pues ante pues un eventual que quitan el trabajo, que cierran la fábrica o pues atropellos, ¿no?, de los dueños de estas fábricas. Pero pues la pregunta que te hacíamos era respecto de la organización dentro de estas fábricas recuperadas de los obreros en Argentina, que si estaba la figura de los sindicatos o pues qué nos puedes platicar ahora sí para todos los radioescuchas.
Bueno, en general los sindicatos no acompañaron los procesos, ¿no?, de recuperación por varias razones, ¿no? Una, porque eran absolutamente traidores, ¿no? Negociaban con la patronal, presionaron inclusive a los trabajadores para que no formaran cooperativas. Esos casos existen, inclusive en empresas recuperadas que lograron finalmente funcionar, ¿no?, y que a pesar de la oposición del sindicato, en general es un abandono del sindicato. El sindicato promedio no entiende qué es lo que está pasando, por decirlo suavemente, ¿no? En general no entienden lo que pasa. Para ellos el papel del sindicato existe dentro de la relación capital-trabajo, dentro de la relación patrón-empleado, ¿no? Ellos representan a los empleados contra los patrones, o son los vehículos de negociación o lo que fuera, pero no tiene ningún sentido, razón de ser, en una empresa donde no hay patrones, ¿no? Ahí, ¿qué hace el sindicato? Bueno,
claro.
El sindicato tradicional no hace nada. No tiene nada que hacer. Sí. En realidad esto plantea inclusive un desafío al sindicato, al sindicalismo, bueno, o a la organización de los trabajadores, si no le queremos llamar sindicalismo, ¿eh? Entonces, esa necesidad de organización sí existe, ¿no?, a pesar de los sindicatos, ¿no? Igual quiero mencionar que hubo algunos sindicatos que sí apoyaron los procesos, ¿no?, y fueron muy importantes, porque no es lo mismo recuperar una fábrica, llevar un conflicto de ese tipo sin ningún tipo de solos, absolutamente, que con el apoyo de un aparato sindical, que puede ser char o lo que fuera, pero no deja de ser algo, algún tipo de acompañamiento, ¿no? Y esos sindicatos fueron dos: la Unión Obrera Metalúrgica, de una seccional que se llama Quilmes, que era un sindicato que venía con historia de cierta de combatividad, ¿no?, de un sindicato que tuvo muchos desaparecidos en la época de la dictadura, y que a fines de los 80 empezó a ver que su base social estaba empezando a desaparecer porque las fábricas estaban cerrando, las fábricas metalúrgicas, y empezaron a intentar formar cooperativas con las fábricas que cerraban. Y afrontaron una cosa muy curiosa, que es que los mismos, los trabajadores, eran los que no querían. porque para ellos no tenía ningún sentido, porque todavía el imaginario fuerte del trabajador era este, ¿no? Yo quiero un trabajo estable, firme, que me paguen bien. No quiero ir a esa cosa que no se sabe qué va a pasar, que es una cooperativa, que tengo que además tomar responsabilidades que no quiero tomar, quiero que me paguen, ¿no? Entonces el sindicato fracasaba en formar las cooperativas. A medida que la situación fue empeorando, esos fracasos fueron siendo menos y empezaron a aparecer estas empresas recuperadas ahí en esa zona, que es el sur industrial o ex industrial del Gran Buenos Aires. Y otro sindicato que entendió el proceso, pero mucho más tarde, fue el sindicato de los gráficos, ¿no? de las imprentas, de todo lo que tiene que ver con la impresión. Que en un principio, por ejemplo, no apoyaba, porque como la figura cooperativa de trabajo también fue usada por los patrones para hacer fraudes laborales enormes, desconfiaban de las cooperativas, ¿no? Entonces no sabían si esos obreros que querían formar una cooperativa era porque el patrón los estaba induciendo, los estaba obligando, o si era por su propia voluntad, lo cual en realidad habla de la poca inserción social que tenía ese sindicato en ese lugar, ¿no? Pero en los siguientes casos, cuando vieron que esto avanzaba y que se había formado un movimiento, ellos tuvieron un papel bastante importante de apoyo, y todavía hoy son un puntal importante para la organización de algo que no es un sindicato, sino que es la Red Gráfica Cooperativa, por ejemplo, ¿no? Ya yendo a qué otro tipo de organización se generan organizaciones que hay una necesidad de organizarse, de agremiarse de alguna forma de las empresas autogestionadas, que no son ni el cooperativismo tradicional, o sea, las federaciones y asociaciones de cooperativas que existen desde hace 100 años, 150 años, pero tampoco son los sindicatos. Entonces, en Argentina particularmente se formó el movimiento de empresas recuperadas. Ese movimiento se fracturó por cuestiones políticas de sus dirigentes, se fracturó en dos o tres movimientos, después aparecieron federaciones que muchas veces agrupan empresas recuperadas y otro tipo de cooperativas de trabajadores. Y después empezó a aparecer esto de agruparse por sector económico, ¿no? Entonces aparece la Red Gráfica Cooperativa, que es como una cooperativa de segundo grado, ¿no? Como una federación de cooperativas del rubro gráfico, de la rama gráfica, que son en su absoluta mayoría empresas recuperadas. Empezaron con 7 en el año 2007, que eran 2 no recuperadas y 5 recuperadas. Ahora son 30 o 32, de las cuales sigue habiendo 2 no recuperadas y todo el resto son recuperadas. O sea, el proceso avanza, se recuperan más empresas gráficas y se incorporan a la red gráfica. Y esa red gráfica tiene un papel importante en facilitar la recuperación, digamos, porque esos obreros ya saben que hay una federación, que hay que el sindicato no está en contra, que esa federación, que esa red gráfica los va a asesorar, inclusive hasta les pasa trabajos, porque ¿qué hace la red gráfica? Es como un gran concentrador de la demanda que le llega a las empresas gráficas recuperadas. Entonces hay, digamos, una como siguen siendo cooperativas separadas, ¿no? Una en un lugar, otra en otro. Muchas de esas empresas, cuando eran privadas, eran competidoras entre sí. Entonces lo interesante es que esa federación, esa red, lo que hace es que esas empresas en manos trabajadores colaboran, no compiten. Digamos que si a una le llega un pedido de trabajo que no puede cumplir, se la pasa a la otra. Colaboran en, digamos, que si a una se le rompe una máquina, otra toma ese trabajo si lo puede hacer, ¿no? Para solucionar ese cuello de botella que se le generó a la otra empresa. Entonces, la red gráfica no es que es una maravilla tampoco cómo funciona, porque hay muchas contradicciones, muchos problemas, pero es una experiencia muy interesante de cómo la asociación entre cooperativas, inclusive entre trabajadores, logra trascender un poco las dificultades que pone el mercado capitalista.
¿Esta federación es solamente de obreros que se dedican a la gráfica, a la imprenta?
Sí. Sí, pero hay otras. Hay una red textil, hay una metalúrgica, hay una de producción de alimentos, hay una de medios cooperativos, de radios, diarios. Ahí hay un poco de todo, ¿no? No son pocas las que son recuperadas. Hay un diario, hay dos diarios o tres diarios. Tres diarios regionales, digamos, locales, de la provincia de Córdoba y de, creo que, la provincia de Chaco. Bueno. Y después hay varias radios, pero la red de medios cooperativos es muy, muy grande, ¿no? O sea, radios como la de ustedes, digamos, ¿no? Que a veces se forman como cooperativas o no, pero que se agremiaron, se asociaron y tratan de esa manera de enfrentar todos los monstruos mediáticos con los que tienen que competir, ¿no?
Claro.
Y bueno, que al final sigue dando una respuesta. Ahora México está entrando en una etapa de reformas en, digamos, en la educación, en la en, la ley de telecomunicaciones, en el sistema de salud, también, o sea, viene una serie de reformas, o ya unas están, otras están imponiendo, la energética, etcétera. Entonces me parece que voltear a ver hacia Argentina y observar que este proceso también no es como, digamos, que no es que se haya decidido, el trabajador no haya decidido tenerlo, sino lo tuvo que tener porque así fueron las circunstancias. Me parece que en México se está orillando a lo mismo, ¿no? A que muchas fábricas se están dando en quiebra y los trabajadores están quedando en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante. Digamos, ¿tú crees que este tipo de experiencias que se han tenido a través de tantos años con sus aciertos y sus errores pueda enfrentar todo este tipo de series de reformas que se están imponiendo en México?
Bueno, sí tendría que ser. Yo creo que lo que está pasando en México con sus características es lo que pasó en Argentina hace más de 10 años, ¿no? Distinto, por supuesto, pero la profundidad de estos cambios neoliberales son parecidas a las que tuvimos nosotros. Menem privatizó todo lo que se podía privatizar. No dejó ni las plazas, no dejó nada, ¿no? No había, el Estado no se quedó con nada. Por poco no se queda sin las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Directamente. O sea, ellos fueron reformas radicales, reformas como le llaman ellos, ¿no? Son reformas conservadoras, ¿no? Que acabaron con las leyes laborales, con un montón de cuestiones que hicieron muy difícil que este proceso arrancara, digamos, ¿no? Por eso digo, insisto, esto es la necesidad e inclusive hasta la desesperación lo que llevó en muchos casos a que los trabajadores en Argentina recuperaran las fábricas, o porque además estaban viendo, empezaron a ver lo que pasaba si no lo hacían, ¿no? Digamos, antes de las fábricas recuperadas aparecen los piqueteros, ¿no? Los movimientos desocupados. ¿Qué son los movimientos ocupados? Es la clase trabajadora que se quedó fuera del aparato productivo, fuera del esquema de trabajo, fuera del mercado de trabajo y sin posibilidades de reinsertarse, porque justamente esa reducción del aparato productivo mediante, digamos, distintas políticas que fueron acabando con la producción nacional y con un montón de cuestiones, hacían imposible que esos trabajadores volvieran al trabajo. Pero cuando se dan cuenta, cuando ven que no hay realmente, que pasa el tiempo y siguen estando igual, entonces empiezan a adoptar métodos que también son métodos de alguna manera radicales, pero son métodos desesperados: el corte de rutas, el corte de calles, el enfrentamiento, el reclamo al Estado porque de que de alguna manera se solucione algún, le dé algún tipo de solución que les permita comer, digamos, ¿no? O sea, cosas muy elementales, muy básicas, ¿eh? Porque ni siquiera se había conformado, digamos, un mercado de trabajo informal que pudiera inclusive darle algún tipo de sustento serio a esta masa de desocupados, porque quizá ese es uno de los grandes problemas que tienen otros países latinoamericanos, que hay una informalidad del trabajo y formas no asalariadas de subsistencia que tienen muchas décadas de formación, ¿no? que ya están como muy asentadas. Entonces eso de alguna manera es algún tipo de contención para los trabajadores que pierden el trabajo, digamos, pasan a un estado, digamos, de muy inferior en cuanto a sus ingresos, sus condiciones de vida, pero tampoco es que quedan totalmente desamparados, porque esas redes ya existen. Creo que, digamos, lo que pasa, si vemos esta división, esto que ha formado el capitalismo globalizado, ¿no? De un núcleo donde el trabajo asalariado, estable, sigue y muy bien remunerado, existe. Y una gran mayoría de trabajadores precarios, precarizados, informales, etcétera, que está fuera de eso. Y en el medio de eso hay como un tránsito, una zona gris, donde se sale y se entra de eso, ¿no? Que más se sale que se entra. ¿Qué son las empresas recuperadas u otro tipo de experiencias de autogestión? Son formas de resistencia a dejar de estar adentro, digamos, de ese mercado del trabajo, autogestionándoselo por su cuenta, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma es el propio neoliberalismo el que inventó las empresas recuperadas, de alguna manera, ¿no? Lo podemos hasta plantear de esa forma. Lo que pasa que no es que lo inventó porque quiso, ¿no? Siempre, hasta en los momentos más desastrosos, digamos, la gente no es sujeto pasivo de los cambios, ¿no? Algún tipo de salida se le tiene que buscar. Y esta es una salida que está demostrando no solamente en Argentina, en varios países, que tiene viabilidad, y que no solamente es una salida de emergencia, sino que genera realmente una nueva forma de economía que puede ser inclusive pensada a nivel generalizado, ¿no? Pero bueno, eso ya es un estadio político y económico muy, muy diferente que el que estamos ahora.
Ahora cuéntanos un poco en la parte académica, digamos, o sea, ya lo decíamos, ¿no? Tú te dedicas a ser parte del movimiento social a través de estudiarlo, de entenderlo y también compartirlo. Digamos, tienes este enlace también con la UAM Xochimilco y supongo que tienes alguna participación dinámica en este trabajo como a nivel investigación. Digamos, ¿tú cómo te insertas a nivel investigación con todos estos procesos sociales, ¿no? Porque de repente creemos que una cosa no está ligada con la otra, ¿no? Ser trabajador es una cosa y recuperar es una cosa, y quien investiga cómo se inserta también en estos procesos sociales que son muy importantes.
Sí, para nosotros esto, para nosotros digo, el equipo del que formo parte tiene varias aristas, ¿no? Varias formas de verlo, ¿no? Nosotros no nos consideramos externos al movimiento, ¿no? No somos, obviamente no somos trabajadores de fábrica, no recuperamos ninguna fábrica, participamos en muchos procesos, pero no somos eso, no queremos serlo tampoco, porque pensamos que nuestro el mayor aporte que le podemos dar al desarrollo del movimiento es desde este lado, como trabajadores intelectuales, digamos, que aportan al autoconocimiento de los propios trabajadores de su movimiento, ¿no? Digamos que todas estas investigaciones que llamamos relevamientos fueron en un principio y en general permanentemente son acordados con las cooperativas, son acordados con los movimientos de los trabajadores. Digamos, no es que investigamos lo que se nos ocurre, ¿no? Sí se nos ocurren cosas, sí, pero se nos ocurren, las proponemos, las discutimos, tratamos de no hacer las cosas por nuestra cuenta. Hay un hito importante que fue el haber creado, al poco tiempo que empezamos a trabajar, el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, ¿no? Es como una pequeña biblioteca, un archivo, donde documentamos, registramos, bueno, vamos viendo, siguiendo el proceso, pero la decisión fundamental fue no situar esa institución, digamos, esta organización de tipo académico en la facultad o en la universidad, sino en una de las empresas recuperadas. Entonces hubo ahí una, por supuesto que eso fue una decisión conjunta, en este caso fue una cooperativa que se llama Chilaver, que es una imprenta, que además cada vez que publicamos, porque también hemos publicado en nuestras investigaciones, ahora justamente las cosas que vine a hacer acá fue presentar una colección de libros que está especializada en este tema y se imprime ahí, ¿no? Obviamente, además si no lo imprimimos con ellos nos matan, ¿no?
Nosotros y ellos.
Entonces hay que imprimir ahí, pero básicamente, digamos, nuestra relación es de un acompañamiento comprometido, digamos, ¿no? Nosotros investigamos, pero en general tratamos de que las investigaciones, de que todas estas reflexiones que podemos generar aporten al desarrollo del movimiento, que no sean reflexiones sueltas, ¿no? Y eso es difícil porque además eso es un... se enfrenta con varias dificultades. Una, la propia universidad, ¿no? Básicamente, ¿no? La universidad no... digamos, encontramos un momento favorable que permitió la creación del programa y su consolidación, y después un momento desfavorable donde han tratado sistemáticamente los últimos 5 o 6 años de expulsarnos, ¿no? Entonces nosotros también somos trabajadores precarizados dentro de la universidad, ¿no? Estamos permanentemente teniendo que defender nuestro propio lugar de trabajo y hemos tenido que apelar inclusive en el último tiempo a los mismos métodos que los trabajadores, a movilizar, a llamar a la solidaridad, a amenazar con tomar los decanatos, bueno, ese tipo de cosas con los trabajadores, ¿no? Entonces, pero para poder tener esa práctica, digamos, extraña para lo académico, digamos, de algún tipo de movimentismo, para poder tenerlo tuvimos que desarrollar esta relación tan cercana con los trabajadores durante 12 años, ¿no? Que así como ellos recurren a nosotros para determinadas cosas, nosotros también recurrimos a ellos cuando necesitamos acompañamiento en nuestra propia lucha por conservar nuestro trabajo, ¿no? Eso nos encontramos, por ejemplo, hace muy poco, ahora se solucionó la situación, etcétera, pero en una situación que era muy parecida a una empresa recuperada, ¿no? Nosotros estamos luchando para defender nuestro trabajo dentro de la de la universidad y apelábamos a los mismos métodos que de alguna manera nos enseñaron los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es un poco alguna de las dificultades, de los problemas. La otra también, que la universidad siempre fue, se ha ido construyendo como un ente totalmente separado del pueblo, de las masas populares, se ha construido como una élite, inclusive los mismos nombres, investigación, extensión, ¿no? Hablan de llevar el conocimiento hacia los que no lo tienen.
Especialistas, ¿eh? ¿No?
Todas esas uh-huh. terminologías y totalmente separado, ¿no? Porque la universidad sí que tiene un papel dentro de la sociedad, pero no es generalmente apoyar al desarrollo de las organizaciones populares, ¿no? De las luchas populares, generalmente va para el otro lado. Y los trabajadores particularmente lo reconocen, eso, de una forma que, bueno, uno tiene que tratar de ir desandando, ¿no? Desandando ese camino, esa separación de clase, inclusive, que existe o que es percibida de esa forma por los... sobre todo por los obreros, por los trabajadores industriales que han sido muy desatendidos por el mundo universitario después de los 70, ¿no? Que en ese momento todos iban a las fábricas, todos estaban, los estudiantes, los investigadores, todos le prestaban atención al mundo fabril, porque era un poco la, digamos, lo que se suponía que era la vanguardia de que iba a generar el socialismo, el mundo nuevo. Cuando se desencantaron de eso, dejaron de darle importancia a todo ese mundo del trabajo. Entonces son como dos mundos totalmente separados, diferentes, y hay que luchar un poco contra eso, ¿no? Tratar de juntar eso, ¿no? De que nos reconozcan también como trabajadores,
¿no? Ok, mira, aquí te mandan una pregunta. Mi pregunta sería, ¿cómo superar este límite en que se puede caer la práctica autogestionada? Mira, te voy a leer todo lo que mandaron porque es un poquito largo. Dice, pregunto, en el contexto actual del recrudecimiento de la crisis del capitalismo, que podemos situar en continuidad con la de los finales de la década de los 70 y que significó la adopción del modelo neoliberal, se ha situado en el pensamiento de izquierda una suerte de antítesis entre Estado-mercado, y en el imaginario se localiza que las empresas estatizadas y nacionalizadas, como la panacea, para la clase obrera, como si tales regímenes no significaran la explotación de una clase sobre otra y sobre todo de la relación social del capital sobre el trabajo. Su aspecto más radicalizado, pero perfectamente en perfecta sintonía con este pensamiento dicotómico Estado-mercado, son los que localizan como panacea la autogestión y el cooperativismo obrero en el corazón del sistema capitalista, como una alternativa a su crisis, cuando el capitalismo no es únicamente un modo de gestión, sino una relación de producción que subsume el resto del aspecto de la producción social, cuyo rasgo esencial es la producción de valores de cambio, de producción para el mercado y no valores de uso. En este sentido, la autogestión sigue significando la producción hacia el mercado, la competencia y la producción de valores de uso. Concluyo, la autogestión obrera sin destrucción de la dictadura mercantil generalizada solo representa una válvula de escape al capitalismo en crisis y retrasa su construcción, presentándole falsas alternativas a los explotados del mundo en su lucha por la destrucción del Estado, de la mercancía y del trabajo como actividad separada de su humanidad. Mi pregunta sería, ¿cómo superar este límite en que pueda caer la práctica autogestionaria? Así.
Bueno, pero yo creo que él ya está planteando una respuesta en su discurso anterior, digamos, compañero, ¿no? O compañera, no sé. A ver, ese es un planteo muy, digamos, que creo que en términos abstractos, bueno, sí, de alguna forma es así, ¿no? Mientras no haya una autogestión generalizada, por decirlo de alguna manera, toda autogestión parcial puede verse inclusive como absorbible por el capitalismo, por el mercado, inclusive hasta como algo que va al darle algún tipo de salida a las condiciones de vida cada vez más pauperizadas y miserables de los trabajadores, digamos, la autogestión permitiría digamos, sin resolver el problema central, darle ese tipo de salida, entonces la podemos ver como una, como algo que no soluciona nada, sino que al contrario hasta preserva la lógica capitalista. Me parece que es un planteo demasiado extremo, ¿no? Uh-huh. En el sentido que yo creo que, digamos, cómo se construye esa destrucción del sistema capitalista si no hay experiencia previa, si no hay organización, si no hay, digamos, qué es lo que permite la autogestión o la formación de cooperativas, siempre y cuando se manejen con este concepto, ¿no? De no explotar trabajo asalariado, ¿no? Y no acumular capital, ¿no? Entonces, ya lo dijimos, obviamente esas experiencias autogestionadas están dentro del mercado capitalista, no hay forma de salir. No hay posibilidad de salir mientras tanto no se genere otra forma de intercambio, y eso puede ser de formas que realmente todavía no tenemos la solución, por lo menos yo no la tengo, ¿no? Por ahora, ¿no? Pero sí, a ver, la generación de esta práctica autogestionada nos da pistas sobre eso. Yo efectivamente no creo que recuperando fábricas vayamos a acabar con el capitalismo. Tendríamos que recuperar todas las fábricas y todas las empresas, y por supuesto se van a dar cuenta, ¿no? Y van a actuar en consecuencia. O sea, tontos no son, y digamos tampoco tenemos una masa obrera o de trabajadores dispuesta a dar esa lucha, a salir todos juntos a recuperar toda la fábrica, a tomar todo. Eso sería una revolución, ¿no? Eso pasó en la Revolución Rusa en algunos momentos, y después derivó en otras cuestiones porque bueno, no viene en el caso, pero creo que también lo menciona, ¿no? Como la panacea de la estatización, etcétera. A ver, este es un problema complejo, es un problema que no lo podemos resolver. Yo creo que de alguna manera las experiencias de autogestión son una suerte de experimentación social, ¿eh?
Importantísima, porque sin ella, pues,
que parte de la práctica y parte de la propia creación de los trabajadores, no parte de ninguna teoría. Si hay una cosa que no tiene la autogestión es teoría, ¿eh? Y eso es un déficit, pero además uno también lícitamente podría preguntarse por qué la autogestión tiene que tener una teoría, digamos, si la autogestión justamente es una dinámica que está definida por la, digamos, porque se va construyendo en el camino, porque tiene metodología democrática. Entonces, digamos, no, ¿por qué tendría que haber? Bueno, yo creo que sí tiene que haber determinadas pautas que orienten la producción autogestionaria, porque los problemas se van sucediendo, van apareciendo, y generalmente son los mismos problemas, y se puede evitar determinadas cuestiones como la autoexplotación o la explotación de otros trabajadores, o provocar o producir sin tener en cuenta el daño que se le produce al medio ambiente. Digamos, todo eso depende mucho de las condiciones en que ese proceso de autogestión funciona. Pero me parece que hay que hacer la práctica, porque digamos, si este movimiento, digamos, con ese tipo de interpretación, cualquier movimiento de la sociedad, mientras no sea una destrucción global del capitalismo, no sirve para nada, ¿no? O sea, ninguna lucha es válida, porque toda en realidad el capitalismo la absorbe. Al Che lo convirtieron en un ícono que te lo venden en las camisetas, hasta el subcomandante Marco, digamos, el que quieran, ellos lo convierten en una mercancía. Entonces, y cualquier lucha o la aplastan o la terminan absorbiendo. Si vamos a mirar todas las luchas sociales de toda la historia y podemos llegar a la misma conclusión, entonces no luchemos. Esperemos que venga algún milagro y nos salve el capitalismo. Bueno, no creo que el compañero que hace la pregunta piense eso, ¿eh? Por supuesto que no, pero bueno, hay que valorar también las luchas, ¿eh? Hay que valorar las luchas, porque también eso es como un, digamos, en Argentina también se dio esa discusión y no sé, yo lo pondría a alguno de estos compañeros que dicen este tipo de cosas enfrente de los obreros y le ofrezcan algún tipo de solución, porque estos trabajadores están luchando por su subsistencia, digamos, ¿no? El otro, digamos, la lucha por la subsistencia, la lucha por conservar el trabajo, por mantener a la familia, generalmente es una lucha de vida o muerte, y hay que hacerla, ¿no? Lo otro es la resignación. No sé, la clandestinidad, no sé cuál sería,
o el suicidio, trabajadores.
Que también pasa, pasa. Por ejemplo, el año pasado estuve también invitado en China, ¿no? En una conferencia donde hay todo un grupo también de distintas universidades de China que están viendo el tema este de la explotación, hiperexplotación laboral, donde hay suicidios de trabajadores, ¿no? Suicidios masivos, ¿no? Entonces, claro, bueno, no son todos los obreros, no es que se suicida una fábrica entera.
No, claro.
Pero hay una cantidad de suicidios y son por las terribles condiciones de trabajo. Entonces, decir, bueno, algún tipo de salida a estos trabajadores hay que tratar de darle, ¿no? O ellos mismos se la tienen que dar. Pero posiblemente pueda ser interpretado también de esa forma, que sea una válvula de escape, qué sé yo, bla, bla, bla.
Claro. Bueno, por acá hay otra pregunta. Ah, ¿tú querías decir algo? Ah, ok. A ver, espérame. Ahí estás, ya, listo.
Bueno, yo voy a meter acá mi cucharota. Me parece que de repente, ¿no? La banda, y creo que es un problema que tenemos tanto la banda militante como la banda académica, que creemos que justamente la solución va a venir desde afuera, de los trabajadores en este caso, ¿no? No va a servir de nada lo que están haciendo, porque miren, pues la solución es destruir el capitalismo, y sí, pues, ¿no? Es la solución destruir el capitalismo, pero también tendríamos nosotros que bajarnos un poquito, ¿no? De los pedestales en los que estamos, ¿no? Hacia la gente, ¿no? La solución que está encontrando la gente, ¿no? Las respuestas, los anhelos, ¿no? Las formas que la gente está empujando, ¿no? Como lo que decías, ¿no? Como experiencias embrionarias, ¿no? De procesos futuros, ¿no? O sea, son experiencias sin las cuales un proceso autogestionario general no puede existir, ¿no? Tiene que experimentarse, tiene que tener fracasos, tiene que crecer, tiene que, o sea, es un proceso social que es lento, ¿no? Que es a muy largo plazo, ¿no? El momento en que los trabajadores en general decidan autogestionar, una autogestión generalizada, ¿no? Social, ya no solamente económica, pues es un proceso muy, muy, muy largo, ¿no? Y si no partimos desde los propios trabajadores y su realidad, ¿no? Pues entonces estamos haciendo lo mismo que aquellos que desde arriba dictan, ¿no? Lo que tiene que ser el mundo, ¿no? De repente, pues eso, ¿no? Nosotros decimos, no, eso no es válido porque no busca el objetivo final, ¿no? Y creo que nosotros tendríamos que bajarnos un poquito, ¿no? Justamente a lo que decías, ¿no? El hambre, ¿no? La desesperación de mantener a la familia, ¿no? Y ahí es cuando encuentra una validez esos procesos, ¿no? Porque están subsanando de primera instancia, ¿no? Es esa necesidad, ¿no? Que para el trabajador es lo primero, ¿no? Para el trabajador lo primero es cómo se va a mantener, ¿no? En los procesos de lucha es una parte muy importante. De repente tendemos mucho a juzgar, ¿no? A los que se rinden, a los que se van, a los que claudican, ¿no? Pero de repente como que no estamos acostumbrados o no estamos en ese mundo social, en ese mundo, en esa realidad social, y entonces no entendemos, ¿no? ¿Por qué es conformarse con formar una cooperativa e insertarse en el mundo capitalista, ¿no? Sí, claro, si nosotros no somos obreros, ¿no? Y nosotros no estamos en la desesperación de no encontrar por dónde hacerle, ¿no? Pues no vamos a entenderlo, ¿no? Entonces tendríamos que bajarnos, yo creo que un poquito, ¿no? Y ver cuál es la realidad de la gente, cuáles son sus necesidades reales, inmediatas, ¿no? Porque un proceso revolucionario que no atienda esas necesidades, pues no va a serlo, ¿no?
No, ¿y cuántos procesos revolucionarios fracasaron por no lograr cubrir esas necesidades, ¿no? No lograrse demostrar ser superiores al mundo capitalista, ¿eh? Cuando la teoría decía que una vez que se hace la revolución ya prácticamente la cosa más o menos fácil, el camino está pautado, está hecho, todo lo contrario, ¿no? La experiencia mundial yo creo que la experiencia de los últimos 150 años de la izquierda, del movimiento obrero del mundo, nos enseña por lo menos que la cosa es un poquito más difícil que un día destruir el capitalismo, ¿no? Primero porque si destruís el capitalismo tenés que reemplazarlo con algo que lo supere, ¿no? Que lo supere en cuanto a dar las respuestas necesarias para que la vida sea una vida libre, productiva, todo lo que decimos, ¿no? Todo lo que suponemos. Bueno, las revoluciones que hubo no hicieron eso, lamentablemente. Nos guste o no nos guste, no lo lograron. Por eso cayeron o por eso se han reinsertado en el mundo capitalista, etcétera. Segundo, que creo que también hay que sacarse un poquito de la cabeza esa idea de la revolución, ¿no? De que un día va a cambiar todo, ¿no? De que los procesos revolucionarios son procesos sociales, ¿no? Son procesos largos que se van incubando por mucho tiempo, que los distintos sectores sociales que los protagonizan van adquiriendo experiencia, van adquiriendo organización, van generando herramientas. O sea, no conozco ninguna revolución que haya salido de un día para el otro porque todo el mundo un día dijo hay que acabar con el capitalismo y lo acabamos, ¿no? Eso no pasa, Eso quizá algún tipo de secta lo puede pensar, pero realmente hay que empezar secta religiosa, digo, ¿no? Bueno, que algunas sectas políticas también.
Sí, por eso me dio risa.
Pero no, creo digamos que justamente, por lo menos lo que nosotros lo vemos de esta manera, digamos, que las empresas recuperadas, primero, son experiencias de la clase trabajadora real, existente, ¿no? Con esto no quiero parafrasear el socialismo real, ¿no? Digamos que son experiencias concretas que existen y que las generan los trabajadores, ¿no? O sea, no hubo ningún teórico, por lo menos en Argentina, no hubo nadie que fuera y dijera, miren compañeros, compañeras, esto es así, así, tienen que hacer tal cosa. No, los trabajadores lo fueron haciendo. Después nosotros, ¿no?, como intelectuales, teóricos, nos fuimos insertando, aproximando en el movimiento y logramos quizá darle un grado de abstracción o de teorización a ese proceso que los trabajadores hicieron. Y por supuesto tratamos de no separarnos, no abrirnos y decir, dar vueltas por el mundo explicando cómo se hace la cosa, ¿no? Quizá hay una especie de demanda. ¿Y cómo hicieron Argentina tal cosa? ¿Cómo hicieron? Bueno, yo creo que cada pueblo, cada grupo, cada colectivo tiene que hacer su experiencia. Lo ideal es poder aprovechar las experiencias anteriores o las experiencias que hay en otro lado, pero inevitablemente tienen que hacer la experiencia. Entonces, pasa un poco por ahí, digamos, ¿no? Por tratar de aprender de los procesos, sino ir de antemano diciendo, bueno, esto no va a resultar porque no se acabó con la producción de mercancías para el mercado, etcétera, 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 digamos, ¿no? Con ese, a veces los planteos son muy interesantes y son teóricamente hasta brillantes, pero son tan abstractos que, bueno, decir, bueno, ¿cómo lo bajás esto a tierra? ¿Cómo vas y le decís a estos trabajadores que hicieron esto, miren, muchachos, lo que hicieron ustedes es una boludez, no sirve para nada, digamos, porque el capitalismo lo va a resolver? Bueno, pero yo tengo que comer ahora, digamos, ¿no? Así que hago esto, no puedo hacer otra cosa.
Bueno, hay otra pregunta. Dice, la participación de las mujeres, ¿qué onda? Dada la explotación que a nivel mundial padecemos más las mujeres en el ámbito de las fábricas, empresas, ¿ha habido cambios con las experiencias de las empresas recuperadas?
Bueno, sí, no todos los que uno podría esperar, lo que desearía. Creo que en ese momento, en eso también estamos un poco en lo mismo, pero con un aspecto mucho más concreto, digamos, ¿no? Que es la cuestión de de las luchas de las mujeres, etcétera. En general, en las empresas recuperadas en Argentina, digamos, el plantel es mayoritariamente masculino porque ese es el ambiente fabril que existe ya previo a la recuperación, digamos, ¿no? Hay determinados rubros o sectores de la economía que tienen mayoría de trabajadores hombres y otros que tienen mayoría de trabajadores mujeres, y en base a eso se van conformando los planteles, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varias empresas recuperadas textiles que son mayoritariamente mujeres porque, digamos, el capital selecciona mujeres para hacer ese tipo de trabajos y selecciona hombres para hacer otro tipo de trabajos supuestamente más pesados, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ¿qué cambios se han ido dando? Y se han ido dando cambios en cuanto a la concepción que los trabajadores varones, digamos, tienen con respecto a las mujeres en las empresas recuperadas. Creo que siguen siendo ampliamente machistas, digamos, porque ese también es el ambiente cultural del movimiento obrero, ¿no? Por lo menos en Argentina es así, acá supongo que también, ¿no? O hasta más. Pero esta cuestión que hablábamos de la apertura de la fábrica, ¿no? De la apertura de la empresa recuperada, de haber recibido solidaridad, de haber sido también muy importante el papel de la familia, de los trabajadores, ¿no? En sostener, en apoyar, todo eso, por ejemplo, la aparición, la presencia de colectivos militantes que muchas veces hay mujeres o estudiantes o periodistas que entran a lugares que siempre fueron masculinos, ¿no? Entonces van logrando resquebrajar todo ese esquema tan machista que tienen en general el mundo de las fábricas. Pero por supuesto está muy lejos de ser un mundo de igualdad, etcétera, ¿no? Sí hubo algunos casos importantes donde inclusive empresas recuperadas que son mayoritariamente masculinas han elegido a mujeres trabajadoras como presidentas de las cooperativas o son las que encabezan el proceso, tienen un papel dirigente inclusive, ¿no? Eso no significa que los prejuicios desaparezcan inclusive con esas mujeres que son presidentas de las cooperativas, ¿no? Pero sí ha habido algunos cambios, no todos los que uno deseara, ¿no? Lo desearía, pero sí hay hay algunas transformaciones lentas, ¿no? Lentas.
Bueno, acá hay otro comentario de Víctor, que es quien había hecho el comentario anterior. Dice, eso está bien chido, como experiencia de la clase de reapropiación de un aspecto de su vida para liberar una problemática inmediata como esa manifestación grosera de la crisis, la violencia del desempleo, lo entiendo perfectamente. La crítica no iba en un sentido academicista. La experiencia propia de la lucha de nuestra clase de los explotados arroja esa elección de que no podemos autogestionar la producción así como está. Sí, es una discusión bien grande. Valoro las experiencias de la clase. En efecto, la destrucción revolucionaria del capital es un proceso en construcción, un proceso pujante, pero pasa sin lugar a dudas por señalar un sesgo práctico y teórico que se puede caer a estas manifestaciones. Y bueno, pues manda saludos aquí en cabina.
Está bien, bueno, saludos también. No, está claro, digamos que seguramente por ahí exageramos un poco en la respuesta sin conocer mucho la postura, pero vuelvo a insistir con esto que hay que revalorizar, pero para aprender también y para generar la teoría que nos falta, ¿no? En base a la experiencia práctica, digamos que, a ver, por lo menos la izquierda mundial, a partir quizá de la Revolución Rusa y de la expansión de los partidos comunistas de línea soviética y también la socialdemocracia, etcétera, clausuró la vía de pensar la autogestión como una forma de liberación de la clase obrera, como una estrategia revolucionaria, digamos, ¿no? Directamente desapareció, era, digamos, la estatización, la planificación de la economía, digamos, el asalto del poder del Estado, etcétera. Entonces, durante no sé cuántos años no estuvo presente esta discusión, a pesar de que seguía habiendo experiencias autogestionarias, a pesar de que hubo, digamos, quizá el último gran intento fue en España, ¿no? La revolución en Cataluña, más específicamente en la guerra civil, lo que le llaman la Revolución Española, la colectivización, que también tuvo sus dificultades y bueno, finalmente fracasó por imperio de la situación política, ¿no? Y militar, ¿no? Entonces, digamos, las cosas son bastante complejas y creo que justamente reconociendo ese problema, ¿no? De que mientras sigamos produciendo mercancías para ser intercambiadas en el mercado capitalista, obviamente estamos, de alguna forma seguimos reproduciendo ese mercado, ¿no? Pero al mismo tiempo hay porciones de autonomía, digamos, ¿no? Porciones de autonomía y de libertad que son importantes y que no hay que despreciarlas, sino todo lo contrario, tenemos que aprender de esas experiencias para poder superar esa situación.
Muy bien, pues nos vamos a una pausa musical. Regresamos para ya concluir, ya son 9:19, si no, no sé hasta dónde vayas, pero ya es bastante tarde. Agradeciendo a todos los radioescuchas que el día de hoy nos están poniendo este oído atento a esta plática. Y los vamos a dejar con una canción de Producto Interno Bruto que se llama Ni Obrero Ni Patrón.
Mira qué fácil es todo cuando está bien explicado. Me han dicho que el mundo es la lucha entre los buenos y los malos, que está la clase explotada y enfrente la explotadora, y la lucha entre los dos bandos es el único motor de la historia. Cualquiera que sea un currante por el mero hecho de serlo está en nuestro lado y merece nuestro respeto. Por contra están los ricos, que son siempre los culpables todo lo malo que ocurra y de todo lo malo que pase. Y yo pienso que esta forma de no pensar es una mierda que impide ver los problemas tal como son, la realidad tal como es, simplificarlo todo así, solo Ya no me trago ese cuento de la lucha de clases. No escucho a quien me habla con consignas en vez de frases. Más de una vez me habéis dicho que debemos estar unidos en la misma barricada y contra el mismo enemigo. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es esta barricada? ¿Es que acaso solo hay una? ¿Y cómo será de larga? Que somos tan distintos que unirnos no tiene sentido. Que cada uno encuentre su sitio y que siga su camino. Y yo digo que la causa de este mal es algo muy antiguo ya. Es anterior al capital, el ejercicio de autoridad. Así que un mundo obrero no es la solución a nada real. Currantes me han hecho sufrir, currantes me han hecho llorar. La libertad no es gestionar las fábricas de la ciudad. Menuda mierda es exigir la igualdad para consumir. Que yo no quiero figurar en un ejército virtual. Acabemos con ese error. Ni obrera ni patrón. Ni obrero ni patrón. Ni obrera ni patrón.
Segunda, grabando, tomando. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través del 105.3 de LFM. Por vía internet a través de www.regeneracionradio.org. Comunícate en cabina al 5587-5696 o por el mensajero en vivo cabina-rr@hotmail.com o visita nuestro Facebook Regeneración Radio y en twitter.com/regeneracion-r.
¡Ay, güey!
Comunicación contra el poder.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio.
Ya regresamos aquí a la cabina de Regeneración Radio. Pues queremos agradecer mucho al compañero Jesús Acevedo, que se comunicó desde Iztapalapa. Y pues que sí, le nos hace un comentario a la radio, ¿no? Que hasta parece que ya le pusimos pilas, nos dice, compa, que ya nos escuchamos mejor allá en Iztapalapa. Pues queremos que el compa comparte un comentario pues muy acertado. Él quiere decirle al compa, es que lo que rompe el capitalismo es la colectividad, ¿no? Justamente esto que pues sabemos que la organización pues es algo muy bueno para cualquier estructura organizativa, ¿no? Que pues de alguna manera hay que empezar a chingarse al sistema, ¿no? Y pues no hay más que la organización y la colectividad para todo este tipo pues de acciones directas. Muchas gracias, compañero Jesús Acevedo, y pues gracias por escucharnos, y pues aquí ya está el saludo para el compa.
Muy bien, pues aquí nuestro querido locutor Iván nos va a dar las vías de contacto de nuestro compañero Andrés.
Bueno, el contacto con el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que decía que está en la cooperativa de Chilabert, Artes Gráficas, hay una página web, es www.recuperadasdoc.com.ar. Entonces, pues ahí está, ahí se pueden descargar la documentación que ustedes tienen.
Sí, ahí hay varias, mucha información, ¿no? Hay una guía de empresas recuperadas, con información de cada empresa, ahí están los informes, los relevamientos, ¿no? Los 4 relevamientos que se hicieron desde 2002 hasta 2013, están los trabajos y los programas de los encuentros internacionales, algunos videos y audios y de discusiones, etcétera. Y hay un material que se llama Cuadernos para la Autogestión, que son unos cuadernillos de formación para discutir, para hacer talleres con los trabajadores, muy enfocados al caso argentino, ¿no? A los problemas que se dan en las empresas recuperadas, pero que se pueden descargar, que están, creo que más o menos interesantes.
Muy bien, bueno, yo tengo una pregunta, ahora que has estado en México y que, bueno, digamos, has tenido un seguimiento de venir en diferentes ocasiones a México, ¿tú cómo percibes a México, no, con respecto a el tema de los sindicatos, de los obreros? Sé que es una pregunta muy general, pero...
Y aparte no puedo hablar mal, ¿no? Tengo que quedar
bien. No, quedes bien. aquí no quedes bien. No, sí, ¿tú cómo percibes toda esta crisis que se vive, que es latente, ¿no? Y que, bueno, desgraciadamente no solo es en México, ¿no? Sino ya en todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, estuve viniendo 4 o 5 veces a México en los últimos años, aunque ya hacía 3 años que no venía. Cada vez veo peor la situación, en realidad, lamentablemente, ¿no? Veo un avance de la política neoliberal encarnada, bueno, en el gobierno actual, como antes estuvo en el anterior, una gran tragedia con el tema de la represión represión política, también esto del narcotráfico, etcétera. Digamos, un panorama bastante desolador en muchas cosas, pero al mismo tiempo también yo confío, digamos, porque el pueblo mexicano históricamente fue un pueblo combativo, ¿no? Y creo que acá hay mucha experiencia de organización colectiva, que justamente lo que decía el compañero que mandó el mensaje, ¿no? Creo que lo que supera los problemas siempre es el colectivo, ¿no? Y no el individual, por ejemplo, no es el genio teórico el que va a dar las soluciones. Es en todo caso que ese, si existe un genio teórico que trabaje en conjunto con ese colectivo y que ese colectivo pueda de alguna manera tomar esa teoría, pero si no la toma la tiene que generar el propio colectivo. Y me parece que aquí en México hay enormes experiencias, que inclusive son conocidas fuera de México, acá, y sobre todo por ejemplo en lo rural, en lo comunitario, quizá en lo urbano, en lo fabril, como es el caso de las fábricas, empresas recuperadas que hay en Argentina o en Brasil o ahora en Grecia, en España, no sé yo, ahí estamos un poquito más, eso presenta muchas más dificultades, ¿no? Por conformación social, conformación económica, pero a ver, México no escapa a las generalidades de la etapa actual del capitalismo, como tampoco la escapa Argentina o Venezuela, etcétera. Y yo realmente tengo confianza en que los trabajadores y el pueblo de aquí de México logre superar por lo menos lo peor de la situación, ¿no? Yo creo que se puede presionar para abajo mucho, pero llega un punto en que la situación no se aguanta más, ¿no? Y me parecería que están cerca de ese punto, ¿no? O sea, hay un momento que la gente empieza a reaccionar, ¿no? Creo que el problema con el capitalismo neoliberal es que logra construir una hegemonía ideológica que es difícil de romper, ¿no? Y que justamente apunta a la destrucción de lo colectivo y poner a lo individual como única salida, como única herramienta válida, y que esto en ese sentido es lo que vivimos en Argentina hace unos años, ¿no? En la década del 90 el que apostaba a lo colectivo o a la militancia era tratado de estúpido, ¿no? Directamente, era un tonto. Uno que no se daba cuenta que había que hacer plata y dedicarse a lo suyo y que todo eso era cosa del pasado, una que había llegado al fracaso total. Y justamente el pueblo argentino demostró todo lo contrario, ¿eh?, en estos últimos años. Así que creo que sí tenemos que tener más relación, ¿no? Que Latinoamérica tiene que tener más relación entre sí. Quizás Sudamérica en los últimos años está más integrada, más unida, y de Colombia para arriba se nota esa distancia y lógicamente el poder imperial que tiene cerca influye mucho, ¿no? Pero bueno, eso es lo que puedo decir.
Bueno, compa, sabemos que dentro de las jornadas que anduviste, dentro de las jornadas de conferencia y charlas que tuviste, mañana hay otra actividad. No sé si nos podrías platicar de qué se trata y el lugar.
Sí, mañana en realidad ya no es una charla, sino la proyección de una película, un documental que se llama Bauen, Lucha, Cultura, Trabajo, que muestra la historia del Hotel Bauen, que es una empresa recuperada de Buenos Aires, muy, muy conocida. Es un hotel, o sea, no es una fábrica, es un hotel. Es un hotel que tiene una historia muy complicada, porque fue símbolo de... Fue construido en la dictadura militar, por ejemplo, con un crédito que le dio un banco del Estado, que nunca devolvieron, porque los empresarios eran amigos de algunos de los genocidas. Entonces, digamos, siempre tuvo una historia complicada ese hotel. Quebró en el 2001. Un grupo de sus ex trabajadores se juntó como un año después, o sea, el hotel estuvo cerrado y lo empezaron a poner en funcionamiento con muchísima dificultad, y ahora es un hotel que está funcionando a pleno, pero tiene una orden de desalojo pendiente. Digamos, lo que pasó con ese hotel es que justamente, digamos, las muchas empresas recuperadas lograron tener leyes de expropiación, que el Estado expropiara esa fábrica. El Bauen nunca lo consiguió, siempre fue como un negocio demasiado simbólico, demasiado importante para el empresariado argentino como para dejar que eso pasara. Y entonces el hotel está ocupado y en este momento afronta una situación muy difícil donde se lo pretende desalojar. Entonces este documental que se hizo forma parte también de la campaña de solidaridad. Bueno, justamente una de las cosas de las que yo me encargué con estos trabajadores del Hotel Bauen fue de esta cuestión de la solidaridad internacional. Y por eso, bueno, lo vamos a pasar mañana en la UAN Xochimilco, en una sala, creo que es el edificio L, que es Ciencias Sociales, Sala Tlamaticali, a la una. Es un documental interesante porque está muy de adentro, digamos. No es el típico documental que viene un documentalista, así como un investigador, viene y hace un par de entrevistas y fabrica un paper. También muchas veces los documentales son, bueno, unas entrevistas, algunos montajes, y ahí se arma el documental. Acá hay un documentalista militante que se integró a la cooperativa del Bauen, que está con los trabajadores desde el principio, y fue reflejando los 11 años de lucha muy desde adentro. Entonces se pueden ver no solamente las manifestaciones más públicas, manifestaciones, marchas, festivales, etcétera, sino las discusiones internas, las asambleas, testimonios muy directos de los trabajadores, y creo que vale la pena verlo.
Muy bien, pues ya para concluir este segmento de entrevista, pues nos gustaría que nos compartieras una de las reflexiones que han surgido a partir de involucrarse cotidianamente con los movimientos sociales, ser parte de ellos y no o solo observarlos como muchos lo hacen, ¿no? Y bueno, en tu caso, pues a mí me da mucho gusto tener compañeros comprometidos aquí en este espacio de radio, que bueno, pues esta radio también intenta en sus posibilidades integrarse siempre en movimiento social, surgir de él, estar con él. Y bueno, pues nos gustaría conocer alguna de tus reflexiones para concluir este segmento de entrevista.
Bueno, creo que ya dije muchas cosas, ¿no? A lo largo de esta entrevista fue muy muy interesante, muy, digamos, creo que, bueno, pude decir un montón de cosas. A ver, en esta relación tan compleja también que hay entre el trabajo manual, el trabajo intelectual, ¿no?, el trabajo académico y el mundo obrero, el mundo del trabajo, creo que es todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? Todavía tenemos mucho que aprender, tanto los trabajadores en su práctica como nosotros en la nuestra, ¿no? Ahora, creo que al contrario de lo que generalmente el universitario o el investigador académico piensa, digamos, que generalmente se sitúa por arriba, yo creo que nosotros hemos recibido mucho más de los trabajadores que lo que pudimos darle a ellos, ¿no? En toda esta práctica, ¿no? pero muchísimo más, por lejos. Y bueno, y eso creo que enseña por ahí un poco a que el investigador, el científico social, el pensador, el teórico, tiene que bajar un poquito también a tierra y estar abierto a aprender de la práctica social, de los movimientos sociales, trabajadores, sean campesinos, sean lo que fueran. Hay que estar muy abierto a eso, ¿no? A poder aprender del proceso en el que uno se inserta. Y no hay otra forma de aprender que insertarse, que comprometerse, que formar parte, ¿no? O sea, creo que eso, por ejemplo, vos también que sos antropólogo, etnólogo, existe esa idea de la distancia, ¿no? Del exotismo, ¿no? De estudiar ese objeto de estudio como si fuera desde la mayor distancia posible, ¿no? Y yo creo que es exactamente al revés, que es justamente lo contrario, ¿no? Que se aprende formando parte, que se aprende comprometiéndose, porque esto, digamos, también es parte de la lucha, y nosotros como investigadores, universitarios, si no formas parte de eso, bueno, no sé para qué estudiamos, ¿no? Y para qué sirve la universidad.
Así de sencillo. Muy bien, pues agradecemos mucho a Iván, que nos hizo favor también de acompañar a Andrés, que estuviera aquí con nosotros, a Gastón, que también nos hizo el favor de estar aquí en entrevista. Y bueno, pues yo fui Viricota. Los vamos a dejar con algo de José de Molina, Obreros y Patrones. Ah, sí, tenemos una última invitación, perdón.
Bueno, dentro de este contexto, ¿no? Ahorita que estamos hablando de luchas de trabajadores, pues hacerle la invitación a la banda. Hay una huelga, una lucha obrera que lleva un año ya, en próximos días cumple un año. La huelga lleva apenas unos meses, ¿no? Un grupo de 20 trabajadoras de Maquilas Cartagena, ¿no? Hace un año decidieron ponerle un hasta aquí al patrón y no soportar el despido, ¿no? Que el patrón había generalizado, ¿no? Al querer cambiar toda la planta laboral para quitarle su antigüedad, sus derechos, pues bueno, ¿no? Las compañeras aventaron un plantón desde hace un año, y hace unos meses la huelga por fin fue declarada existente, fue declarada legal. Entonces, pues hacerle la invitación a la banda, que le vaya a dar una vuelta a las compañeras, a que se solidaricen, a que las acompañen en las guardias, ¿no? Hay guardias todo el día, toda la noche, cualquier día es bueno, ¿no? Ir a platicar con ellas, ir a escuchar su historia, ¿no? Ir a escuchar su experiencia, ¿no? Y también, si se puede, pues llevarles ahí algo de despensa, un arrocito, un cafecito, ¿no? Algo que les permita a ellas mantener el plantón y mantener sus familias, ¿no? Porque cuando los trabajadores luchan, no solamente tienen que preocuparse por mantener el proceso de lucha, en este caso el plantón y la huelga, sino que tienen que preocuparse por a la par mantener a la familia, ¿no? Entonces ahí cae como un conflicto, ¿no? Entre si trabajas para mantener a la familia, pero entonces ya no participas. Entonces, pues bueno, ¿no? Desde acá nosotros creemos que siempre la respuesta es la solidaridad, ¿no? Entonces ahí a la banda que le quiera caer cualquier día, pues cáiganle, ¿no? La huelga está en la calle de Relojeros número 1, casi esquina con Calzada de la Viga, a 2 cuadras de Río Churubusco, ¿no? Para llegar te vas al Metro Portales, tomas un micro que dice La Viga por Carranza y te bajas en Calzada de la Viga, caminas 2 cuadras a tu izquierda y está la calle de Relojeros, ahí se ve el plantoncito. Entonces, pues ahí está la invitación hecha. También en próximos días cumplen el año y tal vez se piensa hacer una fiesta. Estaremos pues por ahí anunciando e invitando a que la banda vaya a echar baile, ¿no? Parece que las compañeras van a hacer comida para vender tacos y poder recaudar un poco de dinero. Entonces, pues vayan con hambre, con ganas de bailar y con ganas de solidarizarse.
Pues ahí está la invitación, y ahora sí los dejamos con José de Molina con la canción de Obreros y Patrones. Esto fue este espacio de Regeneración Radio en entrevista, y quédense con la programación cotidiana de Regeneración Radio. Recuerden que estamos a través de www.regeneracionradio.org y por el 105.3 de su FM.
Años, cuando yo llegué a México, yo era un chamaco, entré a trabajar aquí en una empresa como obrero, una empresa que está ahí en Lago Alberto y Mariano Escobedo, no digo el nombre para no hacerle publicidad, pero muchos la conocen. Yo era un chamaco y era obrero, venía del campo sonorense y le entré de obrero ahí. Pero es curioso, fíjense, el obrero no se da cuenta que es explotado, el campesino, por supuesto, tampoco. Precisamente Bertolt Brecht tiene un escrito que dice, historia de un obrero que lee. Cuando yo entré a estudiar por las noches y comencé a leer, me di cuenta que era explotado y dije, no, yo no voy a ser más explotado. Levante la mano el que conozca un patrón bueno, por favor. Levante la mano el que conozca un patrón bueno. ¿No? Bueno, pues yo tampoco. Aunque muchos dicen que el patrón es bueno en el fondo. No, si es bueno en el fondo, pero de la tierra. O del mar. Depende de donde esté cada quien. Así las cosas. Fíjense qué curioso, muchachos. Yo era un chamaco, pero claro, venía de cortar leña, de jinetear caballos, de trabajar con el arado en Sonora. Tenía yo 18 años, Amalaya. Y había un capataz, como en todas las fábricas, que insultaba a todos los obreros. Y ese día me tocó a mí, me insultó. Bueno, para acabar pronto me dijo pendejo. Nada más que al decírmelo me volteé y le di un recto a la quijada. Le pegué también que cayó al suelo, era flaco, alto él. No sé, hasta yo me espanté. Dije, qué duro estoy pegando ahora. Todos los obreros se quedaron espantados. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo se atrevió? Pues me atreví. ¿Y saben qué, muchachos? Les voy a recomendar una cosa. Nunca se dejen pisotear por nadie. Nunca se dejen insultar por ningún idiota. Perdí el trabajo, pero conservé mi dignidad. Y eso es más importante que un trabajo. Así, yo después que ya empecé a estudiar y a hacer canciones, hice esta. A ver qué les parece. Precisamente dedicada a los patrones. Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres, yo te mando pal. ¿Qué es eso? ¿Qué lenguaje es ese, joven? No podemos ser amigos, patrón, ni tampoco hacer las paces. Este no es un bailecito, es una lucha de clases. ¿Oyeron bien? Es una lucha de clases. Óyelo, mi negro, el patrón te está robando. Óyelo, mi negro, el patrón te está explotando. Míralo, compa, y el patrón te está matando. Ayúdenme con el coro, venga. Eo, 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 ja, duro. Eo, 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 ja. Yo no soy un ser humano dentro de la instalación. Para ti soy solo un mueble, si acaso una refacción. Que no tiene sentimientos, corazón ni aspiraciones, que piensa por accidente y carece de emociones. Óyelo, mi obrero, el patrón te está robando. Óyelo, mi empleado, el patrón te está explotando. Mira, campesino, el patrón te está matando. Venga, eo, 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 ja, duro. ¿Quieres curar tus pecados en tiempos de Navidad, arrojándonos migajas de aguinaldo caridad? Pero no subes los sueldos y te robas la utilidad que nos toca por derecho, ahí demuestras tu maldad. Mírelo, señor, el patrón la está explotando. Mírelo, señor, el patrón lo está explotando. Míralo, niñito, el patrón te está matando. Venga, eo, 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 ja, duro. Eo, 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 ja. Que lo sepan bien tus hijos, patrón, que la ropa que se ponen y toda su buena crianza la producen mis pulmones, ¿o no? Y mis hijos sobreviven desnutridos y amargados, son carnita de hospitales con sus vientres pronunciados. Pero ya estoy decidiendo dejar de ser explotado. Ese día, patroncito, vas a amanecer. No, no, ahorcado. Es que lo otro le daría mucho gusto, ¿verdad? Y ahorcaremos con las tripas del último general y te haremos la mortaja con cuero de cardenal. ¡Ay, qué horror! Óyelo, mi negro, el patrón te está robando. Mexicanitas y colombianos, panameñitas, venezolanos, uruguayitas y brasileiros, todos los argentinos y los peruanos. Óyelo, tojito, de sur a norte. Óyelo, tojito, de norte a sur. Míralo, mi negro, el patrón te estaba robando. Óyelo.